Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas. Llegamos en una noche mágica en la que los Reyes Magos están a punto de llenar de regalos nuestro mundo. Comienza este Espacio en Blanco especial. Hacemos desde el estudio 208 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo que se encarga de realizar esta noche el programa. En la parte técnica, Manuel Soriano, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la realización y coordinación y Miguel Blanco, que os habla. Un placer para nosotros estar juntos en esta noche especial mientras esperamos la llegada de esos Reyes Mágicos de Oriente. Abrimos redes sociales, el WhatsApp. Para vuestras notas de voz, 633-44-8816. Y las redes sociales, en Facebook, en Twitter y además en Instagram, Blanco Radio. Buscarnos por ahí con los saludos para todos en este tiempo especial de Navidades. Y unos cuantos misterios que poco o nada tienen que ver con la Navidad nos esperan esta noche. Este es un avance.
Estrenando un año nuevo, aquí llega la primera edición del Espacio en Blanco de este 2019, en plenas fiestas navideñas. Y para él os hemos preparado unos cuantos temas de interés. Comenzaremos con un misterio que hemos llamado Los Hijos del Cielo. Una incursión en los archivos personales de uno de los estudiosos del tema de los aliens en nuestro país, de la mano de una escritora e investigadora. Será revelador. Seguiremos hoy a punto de que lleguen los Reyes Magos hablando de regalos. Concretamente, de uno de ellos, el oro. Uno de esos presentes que trajeron los Reyes Mágicos al niño Jesús. Junto a nuestro siguiente invitado, conoceremos algunos de los secretos de este preciado metal noble. Y para terminar, os descubriremos el expediente Rojas. La historia de un ingeniero venezolano que posibilitó con sus estudios la llegada del hombre a la luna. Estas son las intenciones de este primer programa del año nuevo. Y con el deseo de que los Reyes Mágicos os colmen en esta noche mágica y especial todos vuestros deseos, comenzamos.
Ya con nuestro primer tema, Los Hijos del Cielo, lo hemos titulado. Ya veréis qué tema tan sorprendente, y os lo ofrecemos después de esa introducción que ya preparan nuestros compañeros.
Los próximos minutos los vamos a dedicar a tratar de conocer la estrecha conexión entre el cielo y sus múltiples manifestaciones y la tierra. Somos, al parecer, polvo de estrellas, hijos de los cielos. Y esta noche vamos a tratar de buscar algunos de nuestros orígenes. Trataremos de demostrar cómo ha habido siempre en la Tierra un vínculo especial con esos seres superiores venidos, al parecer, de los cielos. Seres alados, poderosos, bellos, fuertes, con autoridad, inteligencia y conocimiento. Los últimos descubrimientos arrojan la posibilidad de que todo se lo debamos a los dioses, seres superiores que descendieron del cielo en aeronaves más brillantes que el sol. A partir de las enseñanzas recibidas por ellos, hemos conseguido evolucionar. Pero el origen de la civilización humana son los dioses del cielo. Entremos en este apasionante tema.
Y para hablar de este asunto nos vamos hasta Sevilla para encontrarnos con nuestra invitada Cristina Martín. ¿Cómo estás, Cristina?
Aquí, en el cielo sevillano. ¿Qué tal vosotros?
Bien. ¿Ya no estás hablando de Bilderberg y todos esos señores que dominan el mundo?
Bueno, empiezo hablando de ellos, porque realmente el libro, en cierta medida, es una denuncia a todo lo que nos han ocultado durante 70 años relativo a las luces que se han visto en nuestro tiempo en el cielo.
Ajá. ¿Y han sido ellos los que nos lo han ocultado?
Han sido ellos porque durante este tiempo, desde la Segunda Guerra Mundial, esta estructura de poder, pues es la que ha mantenido el control de la información. Con lo cual son ellos los que ocultaron el conocimiento.
Bueno, déjame que te presente. Doctora en Ciencias de la Información, escritora, estuvo con nosotros hablando de Bilderberg y acaba de editar un libro que se llama Hijos del Cielo. Y has colaborado en multitud de lugares, Canal Sur, Russia Today, montones de lugares, y bueno, espero que quieras colaborar con nosotros de vez en cuando para contarnos historias. ¿Qué te ha llevado a escribir esto de Hijos del Cielo? ¿Somos hijos del cielo?
Somos hijos del cielo porque, según he investigado en todas las crónicas antiguas, así lo cuentan. Date cuenta que no habría historia antigua sin el cielo. Desde Japón, México, India... El mismo Jesucristo, ¿no?, le preguntaban por cómo era el reino de los cielos. Esa oración de Padre nuestro que estás en los cielos. Sin cielo no hay tierra, no hay historia. Y al final, pues una de las conclusiones del libro es que realmente el eslabón perdido procede del cielo.
Pues hasta los cielos nos vamos. Segunda edición del libro ya, en nada, ¿no, Cristina?
En 3 semanas, muy contenta con los lectores que se interesen por la historia y por el ser, por quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos.
Qué bien, qué bien. Pues empezamos con los de Bilderberg, ¿verdad? Nos han ocultado muchas huellas, se han ido dejando estos, no sé, dioses, no sé cómo llamarlos.
Pues en el pasado se llamaron dioses, o lo llamaron dioses en Sumeria, en Egipto, en Mesopotamia y en Grecia. Pero cuando aparece esa nube, ¿no?, esa nube de fuego, esa nube brillante que guía a los antiguos Abirus por el desierto, ya empiezan a llamar los ángeles de Yahvé, que le entregan un conocimiento que también permanece oculto hasta que llega Jesús y ya es la era, digamos, como la era de la humanidad. Nosotros en esta época hemos empezado a llamarle extraterrestres, pero según mis investigaciones, los dioses, los ángeles y los extraterrestres son los mismos porque proceden de fuera de la Tierra.
Vale. Has estado mucho tiempo relacionado con Enrique López Guerrero, le dimos un homenaje aquí en nuestro programa. Déjame que lea una cosita, no sé si es de él. Al principio, en el prefacio del libro, dices: tengo pleno conocimiento de que en España reside una colonia cuya misión es totalmente bienhechora y pacífica, pero cuyo descubrimiento equivaldría a una especie de shock de tipo macrosocial que provocaría serios y graves prejuicios. Don Enrique, ¿es Enrique López Guerrero quien dice esto?
Sí, es el padre López Guerrero, conocido como el cura de los ovnis, precisamente por estas declaraciones que se producen en septiembre de 1968. Imagínate el revuelo, Miguel, en pleno franquismo, que un sacerdote católico diga que estamos siendo visitados por seres de otros planetas. Aquello incluso le costó el obispado de Jerez. Él era el primer candidato para llevarlo a cabo y decía, ya cuando en los últimos años de su vida yo me fui a su casa y estuve estudiando con él, decía, porque Cristina, un cura de los OVNIs todavía se podía soportar, pero un obispo de los OVNIs ya era demasiado.
Ya, qué personaje tan increíble, ¿eh?
Es que fue mi profesor con 13 años en el Instituto de los Alcores.
Espera, ¿y os contaba cosas de OVNIs entonces?
Bueno, tú imagínate, con 13 años nos contaba que los ángeles de llave eran extraterrestres, que el OVNI, la estrella de Belén era un OVNI, y nos contaba todas esas cosas, aparte de que él tenía dones extrasensoriales, nos hipnotizaba para enseñarnos las capacidades que teníamos los seres humanos. Nos tenía todos fascinados, Miguel.
Y claro, ese es un pozo que uno no puede olvidar con el paso de los años, ¿verdad?
Sí, claro, porque cuando eres joven la mente está mucho más abierta al conocimiento y a la explicación. Y después, unos años después, me reencontré con él. Yo vivía en Madrid, dejé todo, dejé mi trabajo como periodista en Madrid y pasé los tres últimos años de su vida estudiando. Me dejó todo su legado, su biblioteca, sus documentos sobre los humitas, ¿te acuerdas cómo
sí,
se hizo?
Sí.
Tan famoso. Hace 8 años que murió y ahora es cuando he empezado a hablar de él.
Vale, ¿tú esta información que sacas en el libro es parte de lo que él tenía?
Claro, él fue quien me enseñó a estudiar los libros antiguos, la Biblia y todos los libros, las cosmogonías de otras culturas, con una mente científica y a identificar palabras clave, como puede ser nube, y traducirlas, porque date cuenta que esos documentos estaban manejados por los Bilderberg de la época. O sea, eran la élite de los sacerdotes, la élite de los escribas, los faraones, los que tenían el conocimiento prohibido a todo el pueblo. Y ahí está el mito de Prometeo, ¿no? Cómo roba ese conocimiento a los dioses para entregarlo. Y esa era la labor de don Enrique, que este conocimiento pues lo tuviese todo el mundo. Y me tocó a mí parte de ello, ¿no? Me ha tocado.
Pues nuestro homenaje a Enrique López Guerrero. Y dime una cosita, ¿qué se refiere con esta frase que he leído de esa colonia que existe en nuestro país? ¿Me lo puedes adelantar o lo dejamos para después?
Pues como tú quieras, se refería entonces a los humitas.
¿A los humitas?
Sí.
Esta es nuestra invitada. Hay un invitado detrás, Enrique López Guerrero, y vamos a tratar de recomponer una historia que tiene que ver con los hijos del cielo. Cristina, entonces ha existido siempre un conocimiento prohibido al alcance de muy pocos, ¿no? Y el Club Bilderberg de los diferentes tiempos, como decías antes, lo ha ido controlando.
Exactamente, lo ha ido controlando y ese es el pie de Hijos del Cielo, ¿no? De la denuncia de cómo en nuestra época se ha cerrado de forma hermética la cuestión más trascendental de la vida humana, y es que no estamos solos en el universo y que no hemos dejado de estar visitados, seguimos siendo visitados. Y ya poco a poco este secreto incluso se va abriendo, ¿no? El Pentágono ha reconocido que efectivamente muchas de las luces que se ven en el cielo son astronaves de procedencia extraterrestre.
¿Y te quedas tan tranquila?
Bueno, es que claro, me quedo tranquila porque como ya a mí, don Enrique me había iniciado en todo esto, yo sabía que llegaría el día, como dijo la sibila Livia, ¿no? Llegará el día en el que todo lo oculto será revelado. Y para mí ese día está llegando.
Ha llegado. Dime quiénes son los cazadores de astronaves.
Pues los cazadores de astronaves comienza cuando en 1947 un piloto comercial avista una nave y sale a perseguirla, desaparece rápidamente a una velocidad inaudita y recuerda que en aquel momento el mundo está dividido en dos bloques, los comunistas que querían imponerse como el Zeus moderno y los capitalistas de Estados Unidos. Estas luces le incomodaron muchísimo y cuando descubrieron que no procedían del bando contrario, se dedicaron a perseguirlas porque concluyeron que quien atrapase a una de estas astronaves se haría con una tecnología de guerra tan superior que podría convertirse en lo que decíamos el Zeus de la Guerra Fría.
Ya. ¿Y atraparon alguna, como a veces se han insinuado, como cuentan en el Área 51 y todo eso?
Pues sí, efectivamente, atraparon algunas y entre los documentos de don Enrique que me dejó y que hablamos muchísimo de un piloto militar, del capitán González de Boado, que fue abducido, él le había escrito una carta a don Enrique, le había dicho que los militares españoles tenían en su poder tecnología extraterrestre, que la estaban estudiando, que estaban haciendo ingeniería a la inversa para saber cómo funcionan. Y esto también acaba de ser reconocido por un ingeniero americano que dice que la situación es similar a lo que habría ocurrido si a Leonardo da Vinci se le hubiese dado un control remoto para abrir una puerta de un garaje. Está estudiando, no sabe cómo funciona y en eso están.
No me digas, o sea, una nave de procedencia extraterrestre también en poder del ejército español.
Sí, tecnología extraterrestre, no sabemos si una nave derribada, que es lo que yo entendí de aquella carta manuscrita, una nave derribada. Y como te digo, es que este capitán del ejército, que había obtenido un grado mayor con una tesis, que fíjate cómo se titulaba, ¿cómo tendría que actuar el ejército español en caso de ser atacado por naves extraterrestres? Este trabajo estuvo en manos de don Enrique, él lo corrigió y eso le llevó a un ascenso a González de Boado, pero González de Boado un día desaparece cuando salen de Morón a perseguir unos de estos soles, unas de estas astronaves, y no vuelve, desaparece en el mar de Alborán junto con otros compañeros, fue buscado por tierra, mar y aire. Y es uno de los grandes misterios de la ufología española.
Cristina, Enrique López Guerrero tenía información privilegiada.
Tenía información privilegiada porque hay unas cartas con las que yo he disfrutado muchísimo. Se carteaba con el padre Felices de Valladolid, uh-huh, otro ufólogo de primera generación, y entre ellos discutían sobre teología terrestre y extraterrestre, acerca de la naturaleza de los ángeles, de la naturaleza de las naves, que incluso el padre Felices tenía un telescopio con la que había fotografiado muchas de estas naves, y no estaban de acuerdo. Cada uno, sus conclusiones eran diferentes. Con lo cual, ya esa filosofía, a mí, que aún no ha llegado a la población, a mí me parece ya una parte de esa información privilegiada. La otra información en la que él como sacerdote, decía Cristina, yo como soy sacerdote y saben que hay cosas que no puedo contar, pues llegan a mi casa muchos militares y muchas personas que han sufrido fenómenos extraordinarios, que no quieren hacerlo público y que a mí sí que me lo cuentan.
Y él te dejó todo su archivo.
Él me dejó todo su archivo y además tengo un archivo sonoro porque yo me dediqué esos tres últimos años de su vida a ir a su casa todos los días con mi grabadora, que él decía muchas gracias, se la colgaba del cuello y decía, me la cuelga y me siento una vaca con el cencerro. Era muy, muy, tenía muchísimo sentido del humor, como todas las personas sabias e inteligentes. Y también lo grababa con mi cámara. Todo eso está en unos armarios en casa. A su muerte los cerré. Yo me enfadé muchísimo con don Enrique por lo que me hizo, por haberse ido y dejarme a medias. Y bueno, poco a poco, pues mi pretensión es compartirlo.
Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco.
Y esta noche con Cristina Martín. Y sobrevolando nuestro estudio Enrique López Guerrero. Lo vamos a compartir, si te parece, Cristina. Hablas de las guardianas del conocimiento. ¿Te has convertido en una de ellas? Contéstame primero eso y luego, ¿qué son las guardianas de ese conocimiento en la historia, a lo largo de la historia?
Bueno, de algún modo yo me he convertido, esto no estaba previsto, nunca lo preví en mi vida, por supuesto, pero bueno, me ha tocado. Y somos las mujeres las que hemos guardado el conocimiento. La ciencia está ahora demostrando que tenemos las mujeres la parte del cerebro dedicada al lenguaje, a las matemáticas y a la abstracción muchísimo más desarrollada. Y mi conclusión es que realmente comenzamos a utilizarla antes, porque también se está demostrando que las primeras chamanas, ya las chamanas de las cuevas, fueron las mujeres. Esto se ve muy bien en la parte dedicada a Japón, donde la última guardiana del conocimiento primitivo empezó a dictar todo lo que había guardado en su mente y que había pasado de generación en generación al secretario real en el año 212 después de Cristo, y para hacer el Kojiki, el libro de la historia de los acontecimientos antiguos, que cuenta que la primera era de la humanidad fue la era de los dioses, después se pasó a la era de los tecnos, o sea, de los técnicos, cuando los dioses enseñan a los hombres, y finalmente ya la era de la humanidad. Fíjate que en el Génesis hay una frase que sintetiza toda esta lección que hacen estos dioses cuando bajan, ¿no? Este clan de dioses y diosas que enseñan a las mujeres, y dice que cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Elohim, los hijos de los dioses, vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Al unirse los hijos de Elohim con las hijas de los humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes, que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra.
Qué curioso. Y esos guardianes del conocimiento en otro tiempo han sido chamanas, como dices, quizá brujas, hechiceras.
Así lo es, porque además ellas siempre muy vinculadas al agua, porque la antigua cosmogonía sumeria contaba la historia como que al principio lo que había era un inmenso océano cósmico, y que la primera forma que nació en ese océano fue el triángulo, la montaña sagrada femenina de donde surge la vida. Los sumerios la llamaban Ningusá, la señora de la montaña sagrada, y también otro de sus epítetos era Mami. Hoy en día es una de las formas con la que llamamos a nuestras madres. Por eso en la Tierra el primer poder que se ejerce es el poder de la mujer, porque solamente ella tiene la capacidad de crear vida, de dar a luz. Y ahí están las primeras figuras, las primeras esculturas, como la Venus de Winterfell, de hace 28.000 años, venerando, adorando a la fertilidad, a la madre.
Veremos al final del programa si esa mujer, ese término, ha recuperado su poder y es el tiempo de nuevo de las matriarcas. Pruebas de los dioses en las culturas. Mesopotamia, dame alguna prueba de esa presencia de los dioses. Y antes de nada, ¿de dónde venían? Decías un clan de dioses. ¿Eran muchos? ¿Eran alienígenas que venían de un mismo planeta? Cuéntame un poco el origen de todo este mare magnum que se ha formado aquí en este planeta nuestro.
Bueno, ya don Enrique decía que la Tierra era un país tan fabuloso que era como una base turística cósmica, que por aquí pasaban muchísimas civilizaciones extraterrestres que venían a explorarnos. Muchas de ellas se habían quedado, algunas buenas, algunas más nefastas. Tenemos unos ángeles espiritualizados, que son los ángeles, digamos, que por ejemplo guían a los tres reyes magos, ¿no?, hacia ese portal donde se iba a producir el nacimiento de un humano brillante, que eso es lo que significa Dios: brillo, inteligencia, alma, ser. Y tenemos también, cuentan las antiguas tradiciones, hablan de Satán, de ese ángel caído. Es muy importante, yo hago mucha también paleografía en el libro, y la palabra An, que es una de las primeras grafías sumerias, que significa cielo y significa diosa, significa Dios. Y cómo la vemos en este, por ejemplo, en la palabra Satán, ¿no? Él también vino de lo alto y corrompió a esa primera generación que vino, que es la de Adán. Es un clan. Adán viene del cielo, se une con Eva, que es la mujer de la tierra. Y hay una larga historia que tenemos que ir redescubriendo, que ahí está ese prisma de la realeza sumeria, que nos habla cuando la realeza bajó del cielo, estableció su reino en Eridu, y nos habla de una cantidad de años atrás, de una cantidad de dinastías, que al principio cuando encontraron este prisma de la realeza sumeria, pues pensaban que era fantasía. Hasta que poco a poco la arqueología vino en ayuda de los estudiosos, levantando la Ur bíblica, Nínive, y vieron que no era tanta fantasía lo que estaban encontrando, lo que habían encontrado.
Ese clan de dioses del cual hablas, ¿de dónde se aposentó por primera vez? ¿O dónde está la primera historia con datos, valga la redundancia, históricos de esa presencia, de esa llegada de estos seres? Quizá, como decías, en ese Adán y Eva, ese Jehová que llega del cielo.
Bueno, la primera civilización, cuando se habla de civilización, a día de hoy lo que hemos encontrado más antiguo, los asiriólogos, los arqueólogos, lo más antiguo se estableció en los cursos del río Tigris y Éufrates, sobre la península arábiga, y allí es donde empiezan a formarse, donde se construyen las primeras casas, donde se construyen las primeras murallas. Es lo que consideramos la historia de la humanidad, pero que se nombró como Sumeria, pero que Sumeria presenta un grave problema en la ciencia, que en el siglo pasado se llamó el problema sumerio, porque no sabemos, los científicos no saben contar de dónde vinieron los sumerios. No conocen su procedencia. Pero claro, si atendemos a lo que estamos hablando, a todas estas crónicas antiguas que hoy se consideran y que han sido traducidas, y que a partir de 1950 se estableció un departamento exclusivo en la Universidad de Oxford para estudiar estas tablillas sumerias, pues si atendemos a ellos, todos nos dicen que la realeza bajó del cielo.
Y tenían esa forma rara como de animales, ¿no? Como de serpientes o de lagartos.
No. ¿No? No, yo creo que esa es la parte en la que interviene la CIA, ¿no? Y ensucia la CIA y la élite. Yo, como doctora en comunicación, también he tenido que leer muchos informes desclasificados de la CIA. Como siempre, el poder intenta controlar la información. Siempre, toda estructura de poder tiene su estructura de comunicación para manejar qué mensaje se lanza a la opinión pública. Y de la misma manera que ensuciaron el tema de los humitas, don Enrique dividía dos fases, desde los 50 hasta el año 73, que para él, hasta que murió, eso era documentación procedente de una civilización externa a la Tierra. Y cómo a partir del 73 se siguen siguen apareciendo documentos supuestamente humitas, pero que ya la calidad y el contenido es completamente distinto, desastroso. Él, te digo yo, que yo tengo los documentos, los subrayaba, los estudiaba y sabía diferenciar perfectamente la paja de lo uno de lo otro, ¿no? Lo bueno de lo malo. Hay una anécdota que, si quieres, te la cuento.
Por favor.
Que cuando él cuenta en ABC, pues, que estábamos siendo visitados por esta raza humita extraterrestre, se presentaron en su casa dos arquitectos venidos de Nueva York. A mí esos dos arquitectos venidos de Nueva York, que quisieron llevarse todos los documentos que tenía don Enrique,
te da mala espina.
Me huele mucho a CIA, porque además también uno de los miembros de la Ballena Alegre, que, como sabes, era el lugar Madrid donde se reunían.
Ahí estuvimos, sí.
Exactamente. Era inspector de policía de Tetuán.
Sí.
Y incluso consiguió, este inspector de policía consiguió el DNI de uno de los miembros de la CIA que estaban aquí olisqueando y metiendo en las narices en todo lo que olía a humita. Había que desprestigiar el tema, llegó un momento en el que había que desprestigiar el tema y lo mancharon, como ahora lo están manchando, con estos supuestos reptilianos, que obviamente como novela y para entretenimiento está muy bien, pero como ciencia pues se alejan bastante de la realidad.
Nos olvidamos de Anunnakis y de reptilianos.
La radio es el medio de comunicación más sincero que existe, porque no hay nada con una sinceridad superior a la voz.
No es un día cualquiera, con Pepa Fernández.
Tu alegría, tu
20 años de emociones compartidas. En las mañanas del fin de semana, con Pepa Fernández. No es un día cualquiera.
Hay una realidad que no vemos. Atrévete a descubrirla. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional.
Cambiamos de lugar, Egipto, Moisés. Ahí parece claramente que hay intervenciones raras, ¿verdad? Luces, extrañas nubes luminosas que se paran por encima del pueblo elegido.
Sí, esa historia era fascinante, ¿no? Nos fascinaba porque ya nos la contaba don Enrique, como te decía, cuando teníamos 13 años. Y antes había ocurrido otra gran revolución en Egipto, que es la revolución de Amarna, la de Akenatón. Uh-huh. Esa también es apasionante, ¿no? Cómo también se ha tergiversado esta historia, porque don Enrique me la contaba y decía que Akenatón han dicho que es un faraón hereje y que era un adorador del sol. Jamás Akenatón adoró al sol. Ese disco resplandeciente, en el libro incluyo uno de los poemas que se han encontrado en las ruinas de Amarna, ¿no? Que él escribe a lo que vio, describe un poco después de esa destrucción que hubo de su ciudad, describe que ese disco resplandeciente brillaba más que el sol. Dice, oh Dios único, ¿no? Oh disco resplandeciente, que mi voluntad parece la tuya. Incluso ahí hay una intervención, hay un fenómeno extrasensorial, ¿no? De voluntades, de cómo un poder superior al que puede ejercer cualquier señor de la tierra, cualquier Bilderberg de la antigüedad, cualquier Bilderberg moderno, cómo en los cielos hay un poder superior que se presenta cuando estima necesario o se presenta como por azar también, que como siendo exploradores, y que nos dice a los terrestres que cuidado, que hay un mandato del cielo, que hay unas reglas en el cielo y que si queremos formar parte de la gran comunidad cósmica tenemos que respetar algunas cosas, ¿no?
Vale. Akenatón, Moisés por otro lado y Yahvé. Un Yahvé que según nos lo muestran las Sagradas Escrituras era un tanto colérico y vengativo. Cuando se enfadaba, temblaba el mundo, ¿eh?
Temblaba porque lanzaba plagas. Sí, el faraón. Claro, es que él tenía que demostrar que era más poderoso que el dios del faraón, con lo cual tenía que hacerse notar. Por eso, de ahí esos enfados, ¿no? De ahí esas plagas, de ahí ese poderío de abrir un mar en dos, que no sabemos qué significa eso, ¿no? Pero desde luego que presentaba un gran poder. Una de las preguntas que le hacían a Moisés era el nombre. Porque la antigüedad, el nombre era la descripción de los poderes que tenía el dios o el monarca, ¿no? Y Moisés, el pobre, le decía, bueno, sí, yo voy, yo te he visto, pero cuando el pueblo me pregunte cómo te llamas, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Y le respondían los ángeles, los enviados, ¿no? Los ángeles de Yahvé le decían, diles que yo soy el que soy. Eso del ser es importantísimo, porque sabemos, gracias a Plutarco, que en el Sancta Sanctorum de los templos de Isis había una leyenda que decía, yo soy, la que seré y la que fui. Y ahí ya nos metemos en la ciencia más actual, que es la ciencia de la física cuántica. Me decía don Enrique que en el tiempo de Dios, digamos que Dios, que para Dios no existía el tiempo, sino que el pasado, el presente y el futuro se estaba ocurría al mismo en el mismo momento. Y la cuestión del ser y del tiempo es precisamente lo que se está investigando hoy con la teoría de cuerdas, con las teorías del todo y con la física más de vanguardia. Qué extraño, ¿no? Qué misterio que ya en la antigua Mesopotamia, que Egipto era parte de esa antigua Mesopotamia, pues ya se trataban estas cuestiones.
Podríamos estar contigo, Cristina, escuchando todos estos datos montones de tiempo. Vamos a tratar de sintetizar y avanzar un poco más. ¿El Arca de la Alianza sería un sistema entonces de comunicación con esos seres extraterrestres? ¿Esa que le entregan o le dicen cómo construir a Moisés en el monte Sinaí?
Bueno, claro, eso es fascinante porque cualquiera que abra la Biblia, el Pentateuco, y lea cómo estos documentos ya desclasificados por el tiempo, repetimos, que estaban en manos solamente de la élite, de los grandes sacerdotes, de Moisés y de sus hermanos, de Aarón, de los levitas, y que un dios supuestamente invisible les explique cuánto debe de medir la tienda del encuentro, de qué materiales tiene que estar revestida, en qué momento Moisés se encuentra allí y que Yahvé le va a hablar. Les habla incluso en el Pentateuco de normas de higiene. Para hablar con el Señor tienen que estar vestidos, tienen que estar aseados, tienen que estar, y les dice qué alimentos comer y qué alimentos no comer. O sea, les dice que la liebre no, que la liebre es impura. Entonces, claro, esto es muy muy singular y muy simpático, porque dices, ¿por qué motivo estos ángeles venidos de más allá, fíjate de nuevo la palabra an, cielo, no les gustó la liebre, pero sí que les gustaban los terneros? O sea, ahí nos dicen mucho también del sacrificio a los dioses, ¿no? Los ángeles tenían hambre y querían comer, y les pedían los mejores terneros a Moisés y a los suyos, ¿no? Y los mejores corderos. Con lo cual era un dios un poco raro, me parece a mí, ¿no, ya, Miguel?
Pero no me has contestado si eso servía, ese arca de la alianza servía para comunicarse con ellos.
Bueno, ellos tenían, claro, ellos tenían un sistema que era el Urín, que era esa... Era una especie de ropa que se ponían, debe ser algo tecnológico, que a día de hoy no se sabe qué es lo que sería, pero ya don Enrique me decía que sin duda tendría que ser un sistema de comunicación técnica inalámbrica para establecer comunicación con estos ángeles que viajaban en esa nube, en el cielo, y que de vez en cuando pues se comunicaban con Moisés y con los sacerdotes.
Parece, Cristina, que viendo esos acontecimientos con la luz de la ciencia y de la comprensión que tenemos ahora, pues eso, se van haciendo más transparentes, ¿verdad?
Es que esa es la clave, Miguel. Precisamente es la era espacial, ya la ciencia la define, la era actual, hemos pasado de la era contemporánea a la era espacial, y eso es lo que nos va a dar el código para comprender muchos símbolos que han quedado por el camino, arrumbados, porque ya no los comprendíamos, y ahora sí que podemos empezar a comprenderlos. Cuando hablamos de astronaves, cuando pensamos que nosotros queremos salir ahí fuera a la búsqueda de nuestros orígenes, a la búsqueda de esos dioses, ángeles, extraterrestres que han visitado la Tierra, pues la deducción instantánea es que si nosotros queremos salir fuera, otros que tengan mayor tecnología, pues también han querido salir a explorar qué es lo que hay en este inmenso cosmos,
¿no? Ya han podido llegar hasta nosotros, ¿verdad?
Exactamente.
Vale, datos de la India, Vedas y astronautas. Hay historias increíbles que parecen guerras galácticas, ¿verdad?
Bueno, lo de la India, el capítulo del libro de la India, a mí me fascinó. Porque si en otras culturas hablan de nubes o hablan de pájaros, ¿no? Ese mismo pájaro que como la nube de Moisés guiará a los mexicas hasta la ciudad, hasta su propia ciudad prometida. Aquí, en la India, la parte que he elegido para tratar en el libro es la tecnología. La tecnología. Aquí no hay imaginación, no te dejan lugar a la imaginación. Porque en los libros sagrados, a lo largo de la historia, a mí me encanta, por ejemplo, el libro del rey Bojadeva, cómo cuenta cómo se construyen las vimanas. Las vimanas eran las naves de los dioses. Después de relatar en el Mahabharata esas guerras en el cielo, todos eran testigos, ¿no?, de cómo luchaban los dioses por un territorio de la tierra o por otro, pues también te cuentan la tecnología, y te hablan de la preparación que tenía que tener el piloto antes de subir a la vimana. Te hablan de cómo debía ir vestido, de que no debía comer comidas ligeras, no debía comer mucho, al contrario, tenía que hacer una comida frugal para que no fuese pesado, tenía que estar muy avispado. Decían que la construcción de vimanas se transmitía de generación en generación, y que uno de los rasgos más importantes que tenía que tener el piloto era la imaginación. Porque claro, una vez en el aire, la técnica es una parte, pero te puedes enfrentar a cualquier obstáculo, y para solventarlo tienes que tener imaginación. E incluso cuenta una cosa que a mí también me parece muy interesante, que es la capacidad que tenían esas vimanas de construidas por unos arquitectos que decían que eran forasteros, que venían de fuera, por los yavanas, una palabra que para mí me resulta muy familiar a Yahvé, porque no sabemos a día de hoy cómo se pronunciaba como la palabra Yahvé, porque era prohibida, solamente los sumos sacerdotes la conocían. Y estos arquitectos decían que una de las capacidades de estas vimanas era que podían provocar que la nave enemiga se quedase de repente
paralizada.
Exactamente, paralizada. Incluso, y es lo que ocurre, cuando en algunos casos muchos pilotos se han encontrado con astronaves en el cielo y han perdido toda la comunicación, han perdido toda, que ha habido incluso accidentes, han caído porque han bloqueado todo el circuito eléctrico de la nave. Y te está hablando de la India de esta cosa.
Cristina, ¿tú crees que esa podría ser la prueba más definitiva entre los muchos escritos que hay antiguos de esa presencia extraterrestre?
Yo creo que es una de las grandes pruebas definitivas, porque date cuenta que después, cuando Hitler se quiso convertir en el dios de los dioses, se fue, mandó a sus ingenieros, a sus científicos, y los mandó a la India y los mandó al Tíbet en busca de estos antiguos pergaminos donde se hablaba de la construcción de Vimanas, ¿no? Uh-huh. Y muchas de las naves, pues, a punto estuvieron de lograr darle la victoria. Pero decía el rey Bojadeva que aunque había dejado por escrito la mayor parte de la fabricación de los Vimanas, de los secretos, había algunos que se había guardado, porque si caía en manos peligrosas, pues podría provocar grandes catástrofes, ¿no?, para la humanidad. Con lo cual, algunos secretos se guardaron. Pero sí que hablaba Bojadeva de los motores de mercurio que fueron probados en la NASA. Fíjate la credibilidad que le dieron a esto en la NASA, a estos documentos, pero que se dieron cuenta que contaminaban demasiado, y de ahí pasaron a los motores de iones. Con lo cual, la antigüedad nos ha hecho avanzar, ¿no? En muchos casos, sin saberlo.
Brevemente, ya casi nos queda tiempo y quiero llegar al futuro. China y Japón, ¿qué pruebas tienen de esta presencia de estos dioses?
Bueno, pues Japón, hablábamos antes, ¿no?, que para ellos es su historia. Para ellos es su libro de historia, comienza en el área de los dioses. Lo consideran un patrimonio de su historia, un gran patrimonio, un tesoro que tienen que cuidar. Y date cuenta de que el título del libro, Hijo del Cielo, era el título que tenía el emperador chino. El emperador chino era el hijo del cielo, porque había sido elegido por esos dioses de generación. Sus generaciones anteriores, pues, habían sido elegidos por los dioses para comandar su parte de la tierra, y en Japón se le llamaba el soberano celestial. Para ellos esto es completamente cierto. De hecho, China es el primer país que ha anunciado que está haciendo un estudio genético de toda su población, justo en el contexto del área espacial, cuando ha dicho que él quiere liderar también, que quiere ser el líder de esta conquista. ¿Qué está buscando en su población? ¿Está buscando civilización? ¿Está buscando
restos de esa civilización?
¿Restos
antigua
de esas civilizaciones extraterrestres?
Cantidad de preguntas que suscita todo esto. En América, México y Perú hemos hablado de los mayas y de los incas. Como quiero ir al futuro, adelanto. Muchos de estos dioses en esas tradiciones prometieron volver. ¿Crees que están a punto de volver esos dioses que estuvieron en la antigüedad y que quizá nunca nos hayan dejado?
Mira, este libro también está lleno de profecías recogidas de la Biblia. Y hay una profecía, que es la de Jesús, que cuando lo está cuestionando, cuando se enfrenta a Caifás, le pregunta: Caifás, ¿quién eres tú? ¿Acaso eres él? Él era el Señor del cielo y de la tierra, ¿no? Ese era el título, él, el Señor del cielo y de la tierra. Y Jesús le responde: yo soy, y veréis cómo regresa el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder sobre las nubes del cielo.
¿Y eso qué quiere decir? ¿Que está a punto de regresar y que igual que Jesucristo puede volver, que es tal cual, Viracocha, Yahvé, todos ellos?
Yo creo que se cumplen este tipo de profecías, se van a cumplir otras, como la de San Pablo, que dijo que estamos llamados a juzgar a los ángeles. O sea, vamos a salir ahí fuera, ellos van a volver, y no sé cuándo se va a producir el encuentro, porque obviamente no soy adivina, pero esa leyenda sobre los ángeles guardianes, estas profecías, otra profecía de Noé, que también habla de que Dios le ha prometido que siempre le va a custodiar a la Tierra, que siempre va a mantener un arco en el cielo, y este arco es antiquísimo, es la diosa Nut egipcia, y que cuando veamos aparecer las nubes en el cielo, es una demostración de que esta promesa eterna no se romperá nunca porque es eterna. Pues todo esto nos está contando muchas cosas que ahora en la área espacial están empezando a adquirir sentido, ¿no? Esta letra muerta está empezando a convertirse en algo muy vivo.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Últimos minutos con Cristina Martín hablando de los hijos del cielo. Cristina, hablas en tu libro también de las vírgenes. Estas vírgenes y esa cantidad de apariciones que ha habido a lo largo del tiempo y de muchas culturas, quizá no fueran tal y serían a lo mejor una imagen de estos seres interdimensionales o...
Bueno, claro, esa es una hipótesis. Esa es una hipótesis. Pueden ser esos seres que, de alguna manera, cuando se aparecen estas vírgenes, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Covadonga, la Virgen de Fátima, siempre con mensajes, sobre todo la de Fátima y la de Guadalupe, siempre con mensajes de que seamos buenos, de que nos amemos, de que no hagamos el mal, de que nos respetemos, de que todos somos hermanos. Podemos pensar en la hipótesis de que son seres, ángeles, extraterrestres, dioses, que de alguna manera conocen nuestras costumbres y que se manifiestan de una manera que nosotros podamos comprender el mensaje. O también podemos pensar que es María, la madre de Jesucristo, que fíjate qué otro gran misterio hay en este en María, porque en el año 1950 el Papa Pío XII proclama como dogma de fe de la Iglesia la ascensión al cielo en cuerpo y alma en cuerpo de la Virgen María, lo cual quiere decir que si María asciende al cielo en cuerpo, tiene que hacerlo en algún tipo de vehículo, y si una vez que ascendemos, porque desconocemos todo del universo, se cumple lo que decía don Enrique, que el tiempo ya no existe, pues esta ascensión de la Virgen significa que puede aparecerse en el pasado, en el presente, en el futuro. Esa es otra hipótesis, ¿no? Yo creo que lo interesante es que no conocemos todas las respuestas y que por eso tenemos que seguir investigando.
Casi a punto de terminar, y volvemos al principio. Hablábamos de la mujer, que era un poco la guardiana. La mujer parece que en este último tiempo está adquiriendo de nuevo o retomando sus derechos, se está empoderando. Quizás sea hasta un símbolo de que vamos a descubrir todo ese conocimiento que los Bilderberg de turno nos han ocultado.
Bueno, hay varios movimientos feministas, como siempre, ¿no? Siempre que surge un nuevo movimiento, pues surge el contramovimiento y surgen las luchas para que no se desarrolle tal y como debería desarrollarse. Para mí, tal y como debería desarrollarse, una defensa absoluta de la libertad, de la dignidad de la mujer. Pero hay un movimiento bastante extraño, manejado también por Bilderberg, que aparentemente son feministas o que aparentemente son defensoras de los derechos LGTB y que, sin embargo, son utilizadas, son movilizadas cuando aparecen personajes que no les interesa a Bilderberg que aparezcan.
¿Viviremos en el cielo? ¿Cristina?
Viviremos en el cielo. A mí me gustaría que fuese cuanto antes, porque yo soy muy curiosa, yo quiero saber qué hay ahí, pero viviremos en el cielo, sin duda.
Y regresaremos a nuestros orígenes, entendiendo un poco todo esta etapa histórica que hemos estado, o todo este tránsito por la Tierra.
Sí, todo este gran patrimonio histórico que ha quedado, que muchas veces ya traducimos las tablillas, pero que hay cosas que no entendemos, que no sabemos, porque las estructuras de pensamiento cambian con las épocas, y por eso es tan interesante este nuevo mapa geopolítico cósmico que se va a establecer y que nos va a llevar a conocer, no sé si nosotros llegaremos, pero las próximas generaciones les va a llevar a conocer todo un cosmos bastante más infinito de lo que pensamos.
Hijos del cielo, las huellas del cosmos en la cultura humana. Cristina, gracias por dejar esas píldoras ahí, esos semillitas para seguir investigando y abriendo caminos.
Muchas gracias a ti por hacer este magnífico trabajo cultural que vienes haciendo desde hace ya décadas y que es tan necesario.
Gracias. ¿Forma de contacto contigo?
Sí, claro, estoy en las redes. Estoy en Facebook, Cristina Martín Jiménez / escritora. Tengo mi página web, cristinamartinjiménez.com, en Instagram, @chrismartinj, y también en Twitter.
Gracias, espero verte prontito. Si voy a Sevilla voy a darte un abrazo y a que sigamos hablando de estos misterios.
Un abrazo muy cósmico.
Gracias, hasta prontito.
Abre tu mente, un mundo único te espera.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Estamos con el Padre Ángel este año en su iglesia, en la iglesia de San Antón. Este año no hemos hecho el programa desde aquí, pero prometemos hacerlo con una sorpresa dentro de poco. Pero no quiero que termine la temporada, Padre, sin que mandes esos saludos y esas palabras sabias para todos nuestros oyentes.
Desde esta iglesia de San Antón, abierta a las 24 horas, donde entran los unos y los otros, yo me atrevo a mandarles pues todas las bendiciones, todos los besos y todos los abrazos desde aquí, desde esta iglesia, en nombre de los que a veces no tienen dónde dormir. Pero felicitarles de verdad esta noche vieja, felicitarles el año que viene y decirles que la felicidad está en lo que a través de este programa lleva a esas altas horas de la noche. Felicidades y besos a todos ustedes que nos están escuchando. Que Dios les bendiga a todos.
Gracias, Padre. Sigamos viéndonos y ojalá en el Cairo, haciendo nuevas aventuras.
Allá en el Cairo también mandaremos una bendición muy especial, porque aquellas personas también, muchas de ellas, necesitan mucho de ese cariño que a través del programa este vuestro está llegando.
Gracias.
Esta noche, en Espacio en Blanco.
Los nativos, los indios, tenían el oro no escondido, sino como elemento de adoración a los dioses. Lo tenían en sus templos, lo tenían expuesto. Entonces hubo dos corrientes, las que trajeron aquel oro, lo escondieron debajo del colchón y creamos esta economía basada en la cotización del oro. Y la otra cultura, que sería la espiritual, la de tener el oro para como elemento comunicador del ser humano con los dioses.
Hemos de hacer una pausa, detener el viaje de este Espacio en Blanco especial de hoy. No hagamos mucho ruido por si ya están llegando los Reyes Magos a muchos hogares de nuestro mundo. Y ellos también escuchan el Espacio en Blanco, dicen. Tras las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, regresamos. Esperan regalos, el oro, entre otros muchos, y muchos más misterios. No te vayas, que enseguida regresamos. Edición especial del Espacio en Blanco, a punto de que lleguen los Reyes Magos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Después de la información de las 3, pasan algunos minutos de las 3, regresamos. Desde nuevo el tiempo del Espacio en Blanco, el mundo del misterio de nuestro programa vuelve a llenar las ondas de tu casa, en Radio Nacional. Redes sociales abiertas, Blanco Radio en Face, en Twitter y en Instagram, con algunas fotografías nuevas que vamos a ir colgando. Y tenemos un número de WhatsApp, 633-44-8816, por si queréis mandar alguna nota de voz. Un programa especial mientras llegan esta noche mágica los Reyes Magos a millones de hogares de nuestro mundo. Así que sin hacer mucho ruido, esperamos que vayan dejando todos esos regalos y la ilusión. Y entre los regalos que dejaron al niño rey en el pesebre, destacaba uno de ellos. Era el oro que junto al incienso y la mirra completaban el presente de esos reyes mágicos de Oriente. Y de eso, del oro, queremos hablaros ahora. Lo vamos a hacer tras esa introducción que ya ofrecen nuestros compañeros.
El oro fue uno de los regalos de los Reyes Magos al niño Jesús, y de él queremos hablaros esta noche. Nos da algunos datos el profesor Eduardo Rote.
El oro, cuyo símbolo es AU, de latín aurum, brillante amanecer, es un metal blando, amarillo, pesado, maleable y dúctil, prácticamente inalterable, pues no se oxida ni reacciona con la mayoría de los productos químicos y solo se disuelve en cianuro, mercurio, cloro, lejía o en la llamada agua regia, que es una mezcla de ácido nítrico y ácido clorhídrico. El oro se encuentra normalmente en estado puro, en forma de pepitas o en depósitos aluvionales. Desde que la humanidad lo conoce, el oro ha sido visto como el más puro de los metales y el mayor de los corruptores. Para el romano Tácito, el oro era la causa principal de las guerras, y de hecho sabemos que su valor marcó la historia desde que apareció hace unos 5.000 años hasta nuestros días, pasando por la conquista de América.
Son algunos datos de este metal dorado, pero hay más. Nuestro próximo invitado nos cuenta.
¿Te suena esta música?
Sí.
Y con esta música de nuestro siguiente invitado nos vamos a meter de nuevo en el tema. Es uno de nuestros colaboradores, Guillermo Cazenave. Vive en Francia. Bueno, yo no sé dónde vive, de acá para allá. Buenas noches, Guillermo.
Hola, buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás?
Bien, músico, has editado montones de discos. Yo alguna vez he estado ahí en tu casa y he visto cómo los haces. Has estado hablando de musicoterapia, has estado en casi todas las movidas de este planeta. Eres de origen argentino, pero has vivido en... ¿En dónde? Bueno, en montones de lugares, pero en tu infancia...
Sí, bueno, viví en Argentina, luego en Nueva York, luego en Londres, luego en España y ahora en el sur de Francia.
Y músico, sigues haciendo música, ¿verdad?
Sigo haciendo música, sí.
Bueno, él siempre ha colaborado con nosotros, ha colaborado en diferentes... ediciones del Espacio en Blanco. Vuelve de nuevo en esta nueva andadura para contarnos cosas de esas misteriosas que yo no sé de dónde las sacas. En esta ocasión vamos a hablar del oro y de sus misterios.
¿Guillermo? Muy bien, sí, muy bien, cuando tú quieras y a tu disposición.
Pues adelante. ¿Qué es eso del oro y sus misterios?
Bueno, el oro, claro, nosotros cuando hablamos del oro siempre hablamos como del el elemento, ¿no? Que es el oro, ¿no? Que es un metal. Sabemos que es un metal amarillo, que es muy resistente, que es muy dúctil, que prácticamente no se oxida y que, bueno, por eso se ha utilizado y hasta para acuñar monedas en joyería, en orfebrería, para dorar otros elementos. Tiene una masa atómica y esa es la parte, digamos, el aspecto material del oro, ¿verdad? Uh-huh. Pero detrás del oro hay muchísimas otras cosas que podemos abordar, si te parece bien.
Vamos a ello. El acero, el bronce, el plomo, el aluminio y el estaño son minerales que andan por ahí, pero quizá dos o tres de los más cotizados por sus propiedades sean la plata y el oro. Y el oro quizá por algo todavía mucho más, porque de alguna manera ha sido la fuente de una búsqueda espiritual del ser humano y está muy íntimamente relacionado con los dioses, ¿verdad?
Exactamente, Miguel, es así, porque el oro tiene ese aspecto, digamos... digamos interior, fue por muchas culturas y tribus se le consideraba hasta un maestro con capacidad curativa. Es un mineral que se ha considerado por antiguas civilizaciones como proclive a la purificación de nuestro cuerpo, del cuerpo físico, y además desde el punto de vista esotérico siempre el oro ha simbolizado el aspecto de la pureza espiritual, ¿no? De todo lo que se manifiesta y se eleva. Eso ha sido realmente una constante en todas las culturas, en las tribus y en prácticamente todas las civilizaciones.
Quizá por la semejanza que tiene con el color del sol cuando sale y cuando entra en la tierra, ¿verdad?
Exacto, está muy asociado al sol. De hecho, Bueno, como bien sabemos, el oro tiene un número atómico y está relacionado con la energía solar. Y es más, está relacionado con astrológicamente con el signo de Leo, que a su vez está regido por el Sol. Es decir, todas las grandes culturas, como bien tú sabes, Miguel, que has estado muchísimas veces en México, todas las grandes culturas solares, en la era de Leo, precisamente fue cuando florecieron, como los toltecas, los tolmecas, los aztecas, eran culturas solares y le rendían muchísimo culto también al oro.
Vale. Vamos a sitios más cercanos, quizá donde tú estás. Vives en una zona del sur de Francia. ¿Alguna vez se le llamó Tierra del Oro a esa zona?
Sí, sí, sí. Por el mismo Abad Sonier, el cura de Rennes-le-Château, él le llamó, no solo puso la inscripción Tierra de Oro, en la propia parroquia de Rennes-le-Château puso en latín la frase que decía Cetis locus terrible es, este lugar es terrible. La gente interpretó que él hablaba de que esa parroquia era terrible, y sin embargo el terrible se refería a este lugar es Tierra de Oro. Fue una de los acertijos que él dejó inscrito en la iglesia, y de hecho allí había mucho tiempo antes minas romanas en Rennes-le-Vene, en Rennes-le-Château, o sea que hubo explotación de oro muchísimo tiempo antes.
¿Te acuerdas que quisimos ir contigo a Rennes-le-Château y una tormenta de nieve nos dejó colgados allí en la ciudad,
En Carcassonne. En Carcassonne. Sí, lo recuerdo muy bien.
¿Qué pasa en Carcassonne? De repente el abad Sonier se hizo súper rico porque encontró un tesoro, quizá de oro, o porque encontró un tesoro que tenía que ver con cosas de la iglesia que querían ocultar, o por dónde iban los tiros, o era simplemente una propaganda para atraer gente a su parroquia.
Bueno, esta es tu pregunta es prácticamente la gran duda, ¿no? De Rennes-le-Château, ¿qué pasó con el abad Sonier? ¿De verdad encontró oro? ¿Encontró un tesoro o encontró unos pergaminos por los cuales fue silenciado? Él de hecho viajó al Vaticano, se entrevistó con el secretario del Papa entonces, fue excomulgado previamente, se le reintegraron los hábitos, es decir, la posibilidad de volver a administrar sacramentos, de volver a ser un cura, y luego de la entrevista que tuvo en el Vaticano, entonces él de alguna manera supongo que habrá sido un poco de cada cosa. Yo, mi opinión personal, después de haber estado alojado, viviendo en su propia casa, en la Ville Bretagne, y tantas veces he estado en Rennes-le-Château y viviendo tan cerca, mi opinión es que él encontró algo relacionado también con el oro, y a su vez encontró aquellos pergaminos por los cuales, y para que no se divulgaran, porque tenían que ver con la figura probablemente de Cristo y de María Magdalena, fue silenciado.
Guillermo, tenemos pendiente, yo tengo pendiente de ir contigo a Rennes-le-Château, ¿vale? A ver si nos permite las tormentas y salimos de Carcassonne para ir a ese lugar, ¿vale?
Claro que sí, Miguel, cuando tú quieras.
Tenemos un compañero aquí, Pedro, que es nuestro técnico, que va a buscar, ¿se lo puedo decir? Va a buscar oro por ahí, va a batear por los ríos de España. ¿Tú te has visto alguna vez buscando oro por ahí? Yo te veo ya en Argentina, en esos ríos, por ahí dándole.
Sí, he estado en algunos sitios donde, curiosamente, ahora que mencionas lo de los ríos, a través de la búsqueda inicial de los conquistadores del imperio en aquel momento, ¿no?, de Castilla, cuando llegaron a lo que llamaban las Indias, la palabra que luego se utilizó en español es la orografía, es decir, orografía, prácticamente continuar el cauce del río en aquella búsqueda, donde en mi caso, aunque no, yo no haya estado obviamente buscando oro, pero sí en aquellos lugares, uno que se llama El Dorado, que tiene el mismo nombre, que está en la provincia de Misiones, cerca de las cataratas de Iguazú, del lado argentino, y muy, muy cerca de donde estuvo Álvar Núñez Cabeza de Vaca cuando hizo su primera expedición y descubrió, entre comillas, se topó con las cataratas de Iguazú, lo cual sería algo realmente impresionante, llegar allí sin saber que aquello estaba, ¿no? No es lo mismo ir de turismo a un lugar cuando uno sabe que existe ese lugar que le ocurrió a él. Pero sí, estuve en algunos de esos lugares, obviamente con muchas anécdotas también en Rennes-le-Château y en la zona aquella tan especial de la triple frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay.
¿Y cómo se podría definir ese lugar? ¿Realmente sí es El Dorado o era simplemente una leyenda que traía de cabeza a todos los expedicionarios españoles que andaban por ahí.
Bueno, de hecho, parte era leyenda lo que se buscaba con el dorado. Por otro lado, la confusión de que creían llegar a la India y llegaron a otro sitio, eso también es muy discutible, no sabemos hasta qué punto Colón tenía realmente aquellos mapas o no. Y de hecho encontraron oro, bueno, entre comienzos del año 1500, cuando ya empezaron a traer todo el oro hacia España, y casi finales de 1670, 1680, no recuerdo exactamente la fecha, pero sí que lo que consta en el archivo de Indias es que a San Lucas de Barrameda llegaron casi 200.000 kilos de oro prácticamente en 160 años, en este trasiego, ¿no?, de traer de las Américas a España. Quiere decir que oro encontraron, oro trajeron. Ahora, ese oro equivale a, actualmente, según se hicieron cálculos, a unos 6.000 millones de euros.
200.000 kilos de oro, 6.000 millones de euros.
Sí, que hace poco un economista dijo que es solo una vigésima parte de lo que se gastó en rescatar a las cajas de ahorros hace 10 años. Quiere decir que el rescate bancario ha sido 20 veces más caro, aunque me estoy saliendo un poquillo del tema,
sí,
no, de todo el oro que se trajo de las Indias.
Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco.
Espacio en Blanco esta noche con Guillermo Cazenave, hablando del oro, un tema que hacía tiempo que queríamos tratar. Algunos de los expedicionarios españoles, uno de ellos, Cabeza de Vaca, fue uno de ellos, uno de los buscadores que llegó por ahí. ¿Qué pasó con él? ¿Buscaba oro también? Bueno, yo creo que buscaban todos, ¿no?
Sí, lo que ocurrió fue que él luego comenzó a simpatizar con los nativos. También la palabra indio se empezó a darle otro significado, que era como estar con Dios, digamos. De hecho, in en realidad sería estar en inglés. Dios, obviamente, es Dios. Entonces, entró en una contradicción existencial, espiritual, interior. Empezó a aprender idiomas como el guaraní. Y él acabó, hizo dos expediciones. Esto fue muy, muy curioso su final, porque cuando estaba en Florida, en lo que es hoy Florida, cerca de lo que hoy es Miami, fue atacado por varios indios con flechas tremendamente venenosas mientras caminaban por unos pantanos con el agua por la cintura, y él fue el único que sobrevivió. Y de allí fue caminando, tardó 11 años en llegar hasta Texas, y él había estudiado medicina en Sevilla, y ejerció como curandero, aplicó sus conocimientos de medicina con nuevas cosas que aprendió de los nativos, aprendió más de 10 dialectos o lenguas nativas de indios, y se volvió como un chamán para los indios de toda aquella zona de Estados Unidos. No quería regresar, no quería volver a trabajar para la corona ni volver a ser un conquistador, sino que se dejó el cabello extremadamente largo, y cuando finalmente regresó para morir en España, él prácticamente era ya un hombre que no tenía nada que ver con el conquistador que viajó a las Indias. Era como un nativo, como un chamán que regresaba a Europa después de haberse fusionado con todas aquellas culturas y renunciando completamente a la búsqueda de oro.
Hablando de oro, hay tesoros fantásticos y legendarios como el tesoro de los incas. Cuando llegaron los españoles a Cusco buscando un terrible tesoro, tremendo tesoro, de repente no se encontraron casi nada porque, según cuentan, se lo llevaron los incas. ¿Sabes algo de ello? ¿Se sabe dónde puede estar?
Bueno, hay una leyenda que no sé si esto es completamente cierto o no. Hay un sitio que se llama Puente del Inca, que está en la provincia de Mendoza, en Argentina, muy cerca de los Andes, casi llegando a la frontera con Chile. Y allí los incas peregrinaban, bajaban desde lo que es hoy Perú, hacia allí para realizar unos rituales. Es un lugar impresionante, en el cual estuve dos veces, y donde hay unas aguas termales, y es todo de un color realmente espectacular, de un colorido increíble. Y dicen, hay algunas teorías que dicen que los incas, viendo lo que se avecinaba, llevaron su oro y lo escondieron allí, en un lugar que se llama además Puente del Inca y que está en la provincia de Mendoza, en Argentina.
Curioso. El oro está relacionado con las Indias, con las llamadas Indias y con los nativos en general. Cuando fueron allí los conquistadores españoles, lo relacionaron con esas tierras, decía su orografía.
Sí, exacto, Miguel, porque el concepto de indios, de endios, fue realmente esa confusión de no haber llegado a la India o a Tailandia, donde allí había incluso más oro. Pues entonces llevó a este tipo de no sé si de conclusión intuitiva, pero realmente lo que ocurrió fue que con todo esto de la orografía, también de la palabra misma lo dice, de esa búsqueda, se crearon como dos bandos, unos que fueron los que empezaron, digamos, a traer todo el oro hacia Europa y a obviamente, como se dice vulgarmente, a llenarse de oro, y los otros, donde había muchos conquistadores que no, que se encontraban con otro principio espiritual, porque los nativos, los indios, tenían el oro no escondido, sino como elemento de adoración a los dioses, lo tenían en sus templos, lo tenían expuesto. Entonces hubo dos corrientes, Miguel, las que tú lo sabes bien, las que trajeron aquel oro, lo escondieron debajo del colchón, y creamos esta economía, esta falsa economía basada en la cotización del oro, que es lo que estamos viviendo ahora aquí en Occidente. Y la otra cultura, que sería la más orientativa y la oriental, porque Oriente viene de orientar, sería la espiritual, la de tener el oro para como elemento comunicador del ser humano con los dioses.
¿Cambió la historia del oro desde la intervención de España en América?
Completamente, porque al atacarse a esas culturas, al exterminarse todas aquellas civilizaciones donde había, como bien sabemos, cantidad de tribus, digamos, de alguna manera se homogeneizó el proceso, como en cualquier proceso de conquista, y se llegó a una situación en la cual, claro, el cambio fue rotundo, aparte de que desaparecieron culturas, hubo un genocidio, como bien sabemos, importantísimo, y América pasó a ser otra cosa, pasó a ser un continente donde de norte a sur se hablan prioritariamente dos idiomas, luego también está el portugués, pero sobre todo el inglés y el español, y aquello quedó un poco, como bien sabes tú, que ha sido tantas veces allí relegado, pero bueno, los monumentos quedan, los chamanes quedan, las personas que han cogido un poco el testigo de todo aquello continúan, y es cuestión de realizar una búsqueda integradora, una búsqueda intensa para poder volver a conectar con aquello y saber que todo lo que tenga que ver con el oro como elemento espiritual no ha muerto y está allí vivo y está en comunicación constante con lo que pudiera ser, lo que se consideraba antes, los dioses.
El oro queda todavía en esas tierras. Es cierto que, vamos a más al presente, ¿el oro no padece inflación? ¿Vale siempre igual o...?
Sí, en principio, una camisa, por ejemplo, en la época de Julio César, del emperador romano, en la época aquella cuando, o en el año 30 y pico, cuando crucificaron a Jesús, tiene el mismo valor en oro actualmente en el año 2018 que en aquella época. Han pasado 2000 años y tiene el mismo precio. Es decir, que eso es muy curioso. La inflación se genera la moneda, como bien sabemos, o la emisión de moneda, siempre en base a los depósitos en oro que hay en los bancos centrales de cada país, y cada decimal, digamos, que se va generando desde que nacemos hasta la edad que tengamos, de alguna manera sería algo así como, no sé, yo asociaría a cada decimal como cada cero que nos van, no sé quién, nos van robando. Es decir, si a mí un bolígrafo me costaba, cuando yo nací costaba 10, pongámosle, pesetas, y ahora cuesta, no sé, 4 euros.
Sí.
Yo podría contar todos los decimales y saber qué es lo que he perdido de dinero desde que he nacido hasta el día de hoy.
Estás peleón, ¿eh? Hasta hace no mucho tiempo, los bancos emitían billetes dependiendo de la cantidad de oro que tuvieran en sus reservas. Parece que esto ya no funciona así, ¿no?
No, ahora no, porque ahora ya es imposible de controlar. Ahora ya es imposible de controlar y muchos países se han saltado esto de manera sistemática y la economía ha dado un giro muy grande. Lo hemos visto ahora en la última cumbre del G20, como digamos que China y Estados Unidos están en una dinámica muy muy especial sobre lo que es esta guerra comercial, y de alguna manera, si bien se debería respetar esto porque fue un pacto aprobado por la mayoría de los países, ya no se respeta. Es decir que de hecho Estados Unidos emite la moneda que quiere porque ellos emiten dólares y podría ser el país más endeudado del mundo, aunque fuese el número uno. Ya. Así que es muy relativo todo esto.
Dejemos ese asunto. Casi terminando, ¿qué tiene que ver ese oro con los extraterrestres? Hay historias que dicen que los Anunnakis y algunos de los seres extraterrestres que, según cuentan, visitaban la Tierra o visitan la Tierra, era para conseguir oro.
Claro, este es un tema muy muy interesante. De hecho, la Tierra se formó, como bien sabemos, en una colisión con un astro muy grande que se calcula que tenía unos 3.000 kilómetros de diámetro hace miles de millones de años, y de ahí salió también desimpactada la Luna, a su vez, que es nuestro satélite. Entonces, esos elementos que se llaman siderófilos, es decir, hijos de lo sideral, que fueron los que impactaron con la Tierra, eran elementos extraterrestres, y entre esos elementos se ha comprobado, se ha investigado que el oro es el principal. Por eso el oro está en una parte de la corteza de la Tierra, no está tan adentro, porque esa impactación no fue total. Y el oro, sin ninguna duda, es un elemento que no es de la Tierra, viene del espacio exterior, es extraterrestre. Ahora, la teoría de lo que hablas tú de los Anunnakis, es muy probable que seres de otras culturas extraplanetarias o siderales, o como les llamemos, porque eso a mí no me gusta mucho llamarles extraterrestres, para no ser tan antropocéntrico, pero estos seres siderales pues pueden haber captado en su nivel que aquí había oro, y de ahí puede venir el contacto. Todas las grandes culturas hablaban del oro de los dioses, exponían ese oro que teníamos aquí a esos dioses, y todos inexorablemente, todas esas culturas de Oriente, de América, de donde fuese, todas miraban hacia el cielo y tenían anécdotas de carros, de los vimanas, de lo que fuese, que venían de la Tierra y que se comunicaban a través del oro. El oro era el reflejo desde abajo donde los que estaban más alerta les avisábamos que ellos eran nuestros dioses.
Unos apuntes de ese oro y sus misterios con Guillermo Casenave. Muchas gracias, Guillermo. Forma de contacto contigo. Espero que sigas viniendo al Espacio en Blanco a contarnos esas historias que, de alguna manera, has vivido por ese mundo ancho y largo que has recorrido. ¿Forma de contacto?
Gracias, Miguel. Es guillermocasenave.com, es mi página web para quienes quieran contactar conmigo, con los libros, con la música que hago, y encantado de estar siempre contigo y de compartir este espacio con vosotros.
Tenemos que ir a René Le Chateau y te deseo un futuro dorado, que sigamos a la búsqueda del oro, quizá no tanto ese físico sino el otro más espiritual, en contacto con los dioses.
Claro que sí, Miguel, muchas gracias, y lo mismo para ti. El oro interior es lo que nos mantiene vivos en conexión con el universo.
Sí, señor. Fuerte abrazo, te veo prontito.
Un abrazo, Miguel.
Hasta pronto.
¿Tú quién eres? El futuro te angustia.
¿Y de cuántos androides estamos hablando?
Eres valiente.
¿Quién te crees que eres?
Luchas por la justicia.
¡Que un solo caballero es el que os acomete!
Sufres.
¡Suéltame! ¡Suéltame!
Te emocionas.
Mientras el cielo reluce como la grupa de un potro.
¿Tú quién eres? Ficción sonora. ¿Quién eres? Radio Nacional de España en Internet. Espacio en blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional, con Miguel Blanco, el misterio continúa.
Hola Miguel, soy Miquel, y os mando un saludo para el Espacio en Blanco. Aquí, desde la isla de San Vicente, en San Vicente y las Granadinas, en pleno mar Caribe, escuchando el sonido de las olas y el concierto de los animales nocturnos. Un abrazo muy fuerte y agur.
Seguimos con más temas después de ese oro que ojalá llegue a todos los hogares en una u otra forma en esta noche mágica. Nos vamos con más temas de descubrimiento. Ahora hasta Venezuela, un país que está de triste actualidad, a poner en valor a uno de sus compatriotas. Un tema curioso, misterioso y desconocido que nos ofrece nuestro próximo invitado, dedicado a todos los que en estos días están teniendo que abandonar su país en este momento. Tiene que ver con un ingeniero que estuvo a punto, si no cambió, la historia de los viajes espaciales. Ya veréis, escuchad, lo llamamos el expediente Rojas.
A lo largo de los próximos minutos, y en compañía de nuestro siguiente invitado, vamos a tratar de conocer un misterio conocido como expediente Rojas. Una investigación basada en hechos reales que cuenta la impactante historia de un niño prodigio llamado Héctor Rafael. Una historia de esfuerzos para superar la adversidad y que llevó al doctor Rojas a convertirse en el primer astrofísico venezolano de la NASA. Durante su participación estelar en el programa Apolo, fue un científico clave en la misión para el aterrizaje del Apolo 11 en la Luna. Considerado el máximo experto en el suelo lunar, asesoró a los astronautas de aquella mítica expedición y con su brillantez contribuyó a impulsar la carrera espacial de los Estados Unidos. Y lo hizo, entre otras cosas, porque inventó una técnica matemática, NASA Report One, que puso a disposición de la NASA. De hecho, fue el propio Héctor Rafael Rojas el que procedió a realizar los ajustes necesarios en su sistema de ecuaciones, hasta obtener los datos de la superficie lunar, que luego utilizó para calcular con precisión el mejor lugar posible para el alunizaje de las misiones tripuladas. Conozcamos algo más de su historia.
Este es un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad.
Esto es lo que oficialmente sabemos del viaje del hombre a la Luna. Pero no se explicó todo. El astrofísico venezolano Héctor Rojas participó en el programa Apolo 11 de la NASA, determinando gracias a sus conocimientos dónde debería alunizar el módulo Eagle. Pero esto se silenció. Sus valiosas aportaciones al programa espacial de Estados Unidos fueron borradas de la historia, con la complicidad de altos funcionarios públicos. ¿Qué dijo? ¿Qué propuso? ¿Qué hizo Héctor Rojas?
Eso es lo que esta noche queremos descubrir. Lo llaman Expediente Rojas, es un trabajo que ha hecho nuestro próximo invitado Pierre Monteagudo. Buenas noches, Pierre, ¿cómo estás?
Hola, Miguel, muy buenas noches.
Gracias por estar en el programa. Eres oyente del programa, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Cada vez que puedo lo escucho, sí.
Vale, eres analista de datos, auditor, formador profesional, divulgador científico. Y de repente, ¿cuándo te encuentras tú con Héctor Rojas? ¿Y quién es este personaje? Cuéntanos.
Pues yo lo había conocido en su casa a mediados de los 70, cuando frecuentaba el centro que tenía allí para estudiar pues acerca temas del universo, de la luna, porque ya había salido de su trabajo estelar en el programa Apolo de la NASA para poner al hombre en la luna.
Cuando dices allí, ¿es en Venezuela?
Sí, en la ciudad de Maracay, donde estuve muchos años.
Sí, ¿Héctor era venezolano?
Sí, había nacido en Maracaibo, al oeste del país, pero luego pues había trasladado con la familia siendo muy niño a Puerto Cabello y finalmente se establecieron en Maracay, donde yo lo conocí a mediados de los 70.
Vale. Cuéntame un poquito su historia. ¿Era un apasionado también del espacio, como parece que lo eres tú?
Desde niño Héctor Rafael fue un prodigio de la física y las matemáticas, un auténtico apasionado de la astronomía. Y bueno, a la postre, aunque había nacido en el seno de una familia muy humilde, con un rasgo característico de su personalidad, que era una voluntad de hierro para enfrentar las dificultades y superar la adversidad, llegó a convertirse en un genio astrofísico, graduado en la Sorbona de París, y que inventó su propio método, el método o un conjunto de ecuaciones matemáticas que le vino muy bien a la NASA para definir los sitios, los lugares de aterrizaje de las misiones tripuladas a la Luna.
Vale, vamos por partes si te parece. ¿Tú lo conoces allí en Maracay? ¿Trabas amistad con él?
No, yo no puedo decir que Rojas fuera mi amigo. De hecho, ni fue mi amigo ni le regalo absolutamente nada. Yo solo pensaba escribir un capítulo en mi libro Expediente Rojas dedicado a él. Iba a desarrollar toda la temática OVNI, sí. Pero cuando vi la dimensión de la injusticia cometida contra Rojas, tuve que pasar a dedicarle todo el libro como parte de un homenaje a su memoria póstuma. Yo solo era un niño y a la edad de 6, 7, 8 años estuve muchas veces en su casa en compañía de mi padre, que era su alumno más aventajado y persona de confianza en esto de los estudios de la Luna y el Universo. Por tanto, yo, aunque me entretenía jugando en el jardín de la casa de Rojas, una casa muy humilde, pues al final me quedó sonando todo esto y lo rescaté al cabo de las décadas, y cuando encontré el momento y la inspiración, empecé a investigar, y cuando vi la injusticia que se había cometido con él, ya pasé a dedicarle todo el libro.
Pierre, cuéntame un poquito, él estaba interesado por el espacio, ¿cómo llega a la NASA?
Bueno, pues resulta que hacia 1959, trabajando en el Tecnológico de Monterrey, en Nuevo León, en México, pues mientras dirigía un proyecto de observación astronómica, también llevó a cabo desarrolló la formulación matemática que a la postre conocemos como método Rojas de las transformaciones sucesivas, que es un conjunto de ecuaciones que permiten obtener datos astronómicos, y luego ajustó esa técnica para obtener datos en concreto de la superficie de la Luna. Y debido a ese invento es porque la NASA lo contrata para que defina los lugares donde deben aterrizar las misiones tripuladas en la región ecuatorial de la Luna.
Es decir, Pierre, que con una fórmula matemática él puede determinar en qué lugar es bueno o es preciso para alunizar.
Exactamente, no es que pues lo hizo. Él inventó el método y, perfeccionando el método a través de un total de 3 estudios y un cuarto, donde analizaba imágenes de los orbitadores espaciales, llegó a ajustarlo de tal manera que determinó cosas como la temperatura de la Luna, se convirtió en el máximo experto en la topografía lunar, analizando todo lo que es la topografía, la parte de las laderas, los mares de la Luna, los desniveles, los cráteres, la composición y morfología del suelo lunar. Entonces, analizando todo eso, la cantidad de luz que refleja la superficie de la Luna, y de esa manera pues llegó a convertirse en el máximo experto y asesor de los astronautas de Armstrong y Aldrin.
Es se realiza el viaje del Apolo 11, se posa en la Luna y escuchamos esa frase, un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. ¿Qué ocurre con Héctor Rojas?
Bueno, al ser el mayor experto que tenía la NASA en el suelo lunar, pues le explica a Armstrong y Aldrin, que fueron los astronautas que caminaron sobre la Luna de esa misión Apolo 11, pues cómo moverse por allí para no tener accidentes. Uh-huh. Tener cuidado con emanaciones de gases de un color negro muy oscuro, y además había llegado a la conclusión de que en el entorno de los cráteres había el polvo lunar que es corrosivo. Entonces le hizo una serie de, en el NASA Report 3, el informe número 3 que entrega la NASA, hace una serie de recomendaciones para extremar la seguridad de los astronautas. Y decide cuál es el mejor sitio, tomando en cuenta la seguridad de los astronautas.
Ya, te iba a preguntar, Pierre, ¿cómo puedes saber eso si no había estado nunca en la Luna? Todo con esa fórmula matemática saca esa serie de conclusiones. No,
¿Y por qué crees, Miguel, que he declarado públicamente tantas veces que se trata de un genio astrofísico? Se había pasado años haciendo observación astronómica desde telescopios en la Tierra. Y después analizó las imágenes que enviaron los orbitadores espaciales, las sondas espaciales Surveyor. Y con lo que veía desde la Tierra, o sea, viendo la Luna, el reflejo de la luz sobre la superficie de la Luna, observando eso desde la Tierra y analizando las imágenes que con buena definición enviaron las sondas espaciales, y utilizando su técnica matemática, el método Rojas de las transformaciones sucesivas, pues con todo eso junto, así utilizando técnicas como la extrapolación, pudo llegar a determinar incluso la composición del suelo lunar, todo lo que son los desniveles, los coeficientes angulares, todo lo que se relaciona con la topografía. Uh-huh. De esa manera.
Y decías que era asesor de los dos astronautas. ¿Le hicieron caso en sus apreciaciones los dos astronautas que bajaron a la Luna?
Hombre, yo estoy convencido que sí, porque se jugaban la vida. A la postre se comprobó que cierta parte del material del polvo lunar es corrosivo, contiene agentes corrosivos. Entonces se jugaban la vida en ello. Y Rojas tenía una preocupación especial por la seguridad de los astronautas. No era solo que desembarcaran en la Luna, sino que luego regresaran sanos y salvos a la Tierra. Entonces, a mí me queda la sensación de que era un directivo de confianza de la NASA que hizo todo este trabajo, y a la postre no figura su nombre en ningún sitio.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Y con Pierre Monteagudo esta noche analizando la vida de un desconocido, Héctor Rojas. ¿Por qué crees? Bueno, ¿qué pasa después? ¿Alunizan los astronautas y de repente se pierde la pista de Héctor, o deja de trabajar en la NASA, o qué ocurre?
No, todo lo contrario. En febrero del 69, seis meses antes del Apolo 11, ya en una carta dirigida a un antiguo compañero de la universidad, le explica que además del trabajo de definir los sitios para el aterrizaje de las misiones Apolo, que se prepara para ir al cuartel general de la NASA en Washington para hablar de la posibilidad de su propio viaje a la Luna. Y es todo muy coherente, porque entre el 17 y el 18 de julio del 69, dos días antes del aterrizaje del Apolo 11 en la Luna, ya salta su nombre como candidato firme a viajar a la Luna.
O sea, él quería ser también astronauta, quería volar hacia la...
En realidad no es que quisiera, es que era muy coherente, porque podía desde la... Y así quedó reseñado, apareció en reseñas periodísticas de esa época, que podía analizar astros o estrellas muy lejanas desde la superficie de la Luna. Y no solo eso, además de eso, podía, como estaba haciendo, desarrollar tecnología o hacer experimentos para el desarrollo de tecnología de uso militar. Entonces tenía un doble servicio, y aparte pues la formación prácticamente de un geólogo que podía observar pues cualquier roca o cualquier cosa de interés en la Tierra.
¿Y qué ocurre? ¿Consigue hacer ese viaje?
Según lo que me dijo mi padre, a mediados de los 70, cuando Rojas se disponía a hacer su último viaje a Washington para hablar de un proyecto de cooperación científica y tecnológica, pues Rojas llamó a mi padre, don Baldomero Monteagudo, y le entregó sus papeles de trabajo. Cuando mi padre me los enseñó, yo le dije, ¿esto qué es? Y entonces, con cierta inquietud, me dijo, pues son los documentos que el doctor Rojas me entregó porque se marcha de viaje y no sabe cuándo va a volver. Y como era un conjunto de notaciones científicas, jeroglíficos, pues cosas propias de un astrofísico. Entonces ya, claro, viendo eso, le pregunto, bueno, ¿y qué dice? Y en ese momento fue, tal como lo recuerdo y lo viví, y lo comento ahora con naturalidad, mi padre me dijo, son los experimentos que hizo el doctor Rojas en sus viajes a la Luna. A la postre, la tesis que defiendo y que mantendré donde sea, es que la NASA puso a ese hombre en la Luna, al menos en dos vuelos secretos, de los cuales nunca se ha hablado nada, porque se habla de los vuelos oficiales, pero ahora habría que tratar también de debatir sobre la posibilidad de vuelos secretos y tripulaciones nunca declaradas.
Sorprendido me has dejado, Pierre. Es decir, que hubo vuelos secretos y uno de ellos fue Héctor, o al menos uno de ellos fue Héctor Rojas a la Luna.
Decía que al menos en dos, porque recuerdo perfectamente que mi padre me dijo que eran los experimentos que había hecho en sus vuelos a la Luna.
Ya.
Y es coherente porque él, estando allí, pues él había pasado toda su vida observando desde que venía del Observatorio Astronómico de París, observando estrellas del tipo B, que son estrellas muy grandes y distantes. Era un experto en la materia y al mismo tiempo trabajaba en tecnología militar, claramente. Entonces podía brindar ese doble servicio a la NASA y al estamento militar, que es el que está detrás dirigiendo las operaciones de la NASA.
Vale, y según tú, ¿qué ocurrió? ¿Por qué se silencia este nombre de esta persona que, según tus datos, estuvo en la Luna?
En esos días, en febrero del 71, cuando regresa a su ciudad, a su casa de toda la vida, había sido propuesto para un premio Nobel. Entonces, en ese momento se le exigió que se hiciera estadounidense y él rechazó esa posibilidad. No quería perder su nacionalidad venezolana y entonces dijo que no. Y ya empezó a caer en desgracia. Años más tarde, cuando empezaba a hablar un poco de la carrera espacial estadounidense y a decir que quería democratizar el conocimiento y dar conferencias en las universidades europeas y latinoamericanas, pues en el siguiente viaje que hizo a Washington para hablar ante emisarios de la Casa Blanca de Gerald Ford y del Departamento de Estado de Henry Kissinger, pues ya le echaron mano y durante un tiempo estuvo desaparecido. Se le llevó a considerar como secuestrado por gente allegada y luego pues lo que a posteriori cuando fue devuelto a su país después de varios meses, pues lo que se pudo evidenciar fueron las secuelas del tratamiento recibido.
Ya, y cae en desgracia y su nombre se olvida o se tapa.
Sí, como el de tantos otros científicos, si se analizara ese tema en profundidad se llegaría a la conclusión de que la NASA se ha dedicado a plagiar la autoría de todos los trabajos que han sido simplemente como el de Rojas, llevados a un gran libro que se llama Proyecto Lunar Apolo, pero nunca se ha mencionado la autoría de los científicos que hicieron esos descubrimientos o que hicieron esas aportaciones al programa lunar. A la postre, ¿qué sucedió? Que gracias a Héctor Rojas, a su brillante trabajo, Estados Unidos venció en la carrera espacial para llegar a la Luna, venció a la Unión Soviética, pero todo fue registrado como bajo el nombre genérico de Programa Lunar Apolo y el nombre de Rojas no aparece por ningún sitio, claro.
¿Qué ocurre con él después? ¿Regresa a Venezuela? ¿Dónde fallece?
Sí, cuando es devuelto a Venezuela con limitaciones cognitivas, con síntomas de daño neurológico, problemas, pérdida de memoria, etcétera, pues ya introduce una demanda contra el gobierno de Estados Unidos. Seguramente no la he podido rastrear, pero sé que durante años estuvo pendiente de ella, y seguramente por la reivindicación del fruto de sus inventos y descubrimientos, y luego ya hasta que fallece en 1991, bueno, casi prematuramente, sobre los 60 y tantos años.
Y me decías también que hay un gran paralelismo con ese otro genio, Tesla. ¿En qué notas esa similitud?
Sí, pues lo comento rápidamente. Resulta que Rojas había sido considerado por la Agencia Espacial Estadounidense un autor merecedor de la publicación de todos sus trabajos, 12 libros en total. La mayoría están censurados, no existen en ningún sitio. Hasta ahora solo he podido recuperar los 3 primeros y conocer el contenido del cuarto. Bueno, pero también conozco el contenido del 13º libro, que ya lo tenía preparado, era todo el basamento teórico para poner en marcha un rayo capaz de abatir naves, aeronaves en vuelo. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Que me parece que esto lo conecta con Nikola Tesla y el coloquialmente conocido como rayo de la muerte. Y lo que ha sucedido aquí es que Rojas estaba redescubriendo o perfeccionando el rayo de la muerte de Nikola Tesla, y que lo tenía ya, pero decía que no publicaba ese libro porque tenía el temor, la preocupación de que se lo fueran a plagiar. Y efectivamente, a la postre, tal como han sucedido las cosas, pues estaba en lo cierto. El científico siempre fue objeto de una estrecha vigilancia, lo acompañaban escoltas, que no eran precisamente para cuidar de él, sino más bien para vigilarlo. Entonces, este rayo que él había inventado, que había desarrollado toda la tecnología para ponerlo en marcha, está totalmente conectado con el invento que tantos años antes había hecho Nikola Tesla. Y yo pienso que puede ser que Rojas haya contribuido en equipos científicos para evaluar mediante ingeniería inversa, pues todo lo relacionado con los descubrimientos de Tesla, que por otras fuentes de información sabemos que todo el material fue incautado tras su muerte en 1943.
¿Y ese material puede haber quedado en manos de Héctor y haber seguido su trabajo?
Es mi intuición me dice que así fue. Yeah. Que en algún momento le ofrecieron ese material, al igual que él tuvo, que Rojas tuvo acceso a tecnología recuperada en el escenario del incidente de Roswell, y lo declaró públicamente. Entonces, tuvo la oportunidad de ver ese material, el de Tesla también, de analizarlo y sobre esa base de seguir desarrollando la tecnología.
Tratan de darle el premio Nobel, cae en desgracia. ¿Dónde fallece? 1991, ¿has dicho, en Venezuela?
Sí, en Venezuela, sí, en una población que se llama, bueno, en Maracay. A la postre fue enterrado en Mariara, una pequeña población, en un cementerio municipal, en un sitio lúgubre, bueno, donde algún día me gustaría rescatar sus restos y ponerlo pues al nivel que realmente se merece.
¿Y nadie sabe nada de esta historia, Pierre?
Bueno, no tanto como nadie. Hay miles de venezolanos que me envían comentarios, que me dicen, el último hace 4 semanas... una persona que lo conoció en vida diciendo, ahora entiendo por qué nos decía que le habían hecho daño. Pues ahí está. Sí, y algunos me envían bendiciones, agradecimientos, se publican fotos con el libro todo el tiempo. Los primeros días tras publicar el libro, en la página dedicada al científico en Facebook recibía 350 a 400 mil visitas semanales. Bueno, la página web también está activa, expedienterojas.com, y los amigos y amigas seguidoras de Espacio en Blanco pueden descargarse los primeros 3 estudios que hizo Héctor Rojas para la NASA, los NASA Report 1, 2 y 3, y descargarlos gratuitamente, están en formato PDF, y eso sería un acto de justicia hacia el científico.
Ahí estamos. Esta noche simplemente hemos esbozado un poco la vida de este personaje, Héctor Rojas, injustamente acallado, según cuenta nuestro invitado. Pierre, si quieren saber más nuestros oyentes, hay damos esa idea de leer ese libro, Expediente Rojas. Y vuelvo a repetir, si quieren más información o darte datos, ponerse en contacto contigo, ¿dónde lo pueden hacer?
Sí, expedienterojas@gmail.com.
¿Y la página web www.expedienterojas.es?
.es o .com. Y repito que allí pueden descargarse el material, los primeros estudios que hizo Héctor Rojas, y aunque sea pues por curiosidad y como un acto de justicia hacia un activo de la humanidad como era ese científico, pues pueden ver ese material que me costó mucho conseguirlo y ahora está de forma gratuita disponible.
Ahí lo tenéis por si queréis descargarlo. Sí. Nosotros lo vamos a hacer también, lo hemos hecho y vamos a seguir haciéndolo. Pierre, ha sido un placer, espero volver a verte prontito.
Bueno, el placer es mío, muy agradecido por la invitación, Miguel. Solo he hecho pues esbozar, dar unas pinceladas del caso, comentarte que estoy a punto ya de terminar el segundo libro sobre Rojas y que espero que si todo va bien, pues hacia finales de año esté disponible.
Seguiremos la pista. Te mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto.
Un gran abrazo, Miguel. Hasta siempre.
Gracias, Pierre. Hasta pronto. Y por hoy terminamos y lo hacemos como casi todo el programa sin hacer mucho ruido. Los Reyes Mágicos, magos, están llegando a la multitud de hogares y deseamos que llenen vuestra casa de regalos, de muchos y de esos que no se compran, de los que duran todo un año por lo menos. Felices Reyes para todos, feliz año nuevo 2019, que os traigan muchas venturas y aventuras y muchos tiempos para compartir con nosotros aquí en el Espacio en Blanco. Y os esperamos dentro de 7 días, será la siguiente cita con un montón de misterios para analizar juntos. Feliz semana, feliz año nuevo, nos vemos en el Espacio en Blanco y ahora con la recomendación de que sigáis en esta sintonía un poco de nuestra música especial.